Siempre es un gozo, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Es un reto para nosotros como pastores el poder exponer fielmente la palabra. Entonces, pues agradecemos a todos aquellos que cada semana oran, que cada semana están orando por nosotros para poder traer la palabra lo más fielmente posible. Y pues nosotros buscamos siempre honrar y glorificar a nuestro Dios. Nosotros como iglesia somos la Iglesia Bíblica, Iglesia Soberana, y existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión como iglesia, es lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros buscamos y lo que oramos para que Dios lo haga a través de nosotros. Hemos estado estudiando la carta de los Hebreos. Bueno, el lema que tenemos para la carta es firmes en la fe, la seguridad, la esperanza en Jesucristo, el cual es supremo en todo. Y nosotros hemos estado estudiando esta carta de los Hebreos y hemos visto cómo Dios nos dejó este libro y hemos visto cómo está lleno de esperanza, cómo está lleno de fe para nosotros, cómo nos llama a poner nuestros ojos en lo que viene para adelante. Y cómo también vamos viendo que capítulo a capítulo nos va hablando de Jesucristo y cómo Jesucristo es manifestado en este texto como supremo en todas las cosas. Y el texto de esta semana es un texto un poco complicado, es un texto controvertido. Si nosotros vamos a buscar en diferentes autores, diferentes personas que han tratado de explicar este texto, vamos a encontrar diferentes explicaciones, diferentes interpretaciones. Sin embargo, pienso que la forma en que lo voy a explicar es congruente con lo que nosotros como iglesia creemos, es congruente con el resto del libro de Hebreos y congruente con las Escrituras en general, desde principio hasta fin. Entonces, no pretendo tener la razón, sé que es un texto complicado, pero pienso que es la forma en que podemos interpretarlo haciendo congruencia con todas estas cosas. Entonces, les pido si me acompañan a orar, por favor. Señor Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo es el que obra en cada uno de nosotros, Señor. Hoy la iglesia está llena, Señor, hay muchos que están aquí. Gracias por cada una de las personas que tú has traído. Te pedimos que tú abras nuestros ojos, Señor, nuestros oídos, que nos des fe para creer, Señor, para entender y para aplicar lo que hoy vamos a ver en tu palabra. Te pedimos que tú toques nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu obre en cada una de nuestras vidas con poder, Señor. Gracias por tus bendiciones y tus cuidados y tu nombre, Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues el texto que nos toca estudiar el día de hoy lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 10, del 26 al 31. Y el título para la enseñanza de hoy es Ten cuidado de ti mismo. Entonces, en sus Biblias, por favor, acompáñenme a leer este texto. Y dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, si el universo que Dios ha creado incluye la realidad de lo que es el juicio y la venganza divinos, si hay un fuego aterrador, si hay una ira llena de furia, una ira santa de Dios, entonces la honestidad, el amor y la sabiduría nos llevan a advertir de este peligro y no solamente hablar de promesas de bendición, sino a explicar que Dios realmente está enojado, airado y furioso contra el pecado. Nosotros vivimos en un tiempo extraño. Por un lado, es una época de guerras, plagada de agonía, catástrofes, tragedias, violencia, sufrimientos de todo tipo. Lo vemos día tras día en las noticias, lo vemos en las redes sociales. Nosotros podemos ver todo ese sufrimiento, y si nos ponemos a reflexionar un poco en lo que vemos, entendemos que únicamente estamos viendo una pequeña parte, la punta de un iceberg de odio, de violencia, de degeneración, de tantas cosas, pero únicamente vemos muy poco. Realmente el mundo está mucho más mal de lo que nosotros alcanzamos y podemos percibir. Todo esto también, sin mencionar que hay millones de personas muriendo de hambre, el hambre se ha extendido en el mundo, cada vez vemos cómo la situación global está peor. Y por otro lado, las guerras y los conflictos están llevando a millones de refugiados, a millones de personas a salir de sus casas, de sus lugares, a buscar un lugar donde puedan estar tranquilos, un lugar donde puedan tener algo de paz, un lugar donde su vida no esté en peligro. Y esto los lleva a moverse de sus lugares y a vivir como refugiados en otros países. Y hemos buscado, nosotros oramos por misioneros, estamos apoyando a misioneros que están llegando también a los refugiados en otros lugares. Entonces, acordarnos de este mundo en el cual estamos viviendo. Es un mundo que va hacia la perdición. Por otro lado, nosotros no queremos ni siquiera oír hablar de ello. No queremos oír hablar de malas noticias. Somos personas, somos gentes blandas. Mientras una gran parte del mundo está muriendo, experimenta la muerte día a día, ven a sus hijos, ven a sus seres queridos morir en violencia, en tragedias, ven a personas sufrir sin analgésicos, sin anestesias, operaciones, amputaciones. El mundo es así. Es lo que vemos y lo que, gracias a Dios, en estos momentos no nos está tocando vivir ahora. Sin embargo, gran parte de este mundo está pasando por esto el día de hoy. Y nosotros, aquí, nos desgarramos por ver un perro muerto. Nos enojamos cuando vemos que la mascota de nuestro vecino ensució nuestro jardín. Somos gentes blandas, somos gentes presuntuosas. No vemos ni entendemos todo lo que estamos viviendo y con muy poco saltamos a ira. Y lo más triste, después de ver que el mundo no quiere oír de malas noticias, únicamente quieren escuchar buenas noticias, lo mismo pasa con Dios. Es muy triste, y aunque muy pocos lo consideran así, que cuando se trata de Dios, todo lo que queremos escuchar es un mensaje dulce, un mensaje tierno, un mensaje de amor. Eso es lo que estamos acostumbrados y lo que queremos oír. Y muchos cristianos nos hemos dejado engañar, nos hemos dejado llevar por esta psicología de pensar que la única motivación correcta proviene de escuchar acerca de la gracia y no escuchar acerca de juicio. Y poco a poco dejamos que esa convicción motivacional, por más antibíblica que sea, se introduzca en nuestra visión de la naturaleza y de los atributos de Dios, hasta un punto en que ya no tenemos la capacidad de comprender a un Dios cuya ira es furia y fuego contra los pecadores. Ya no podemos comprender a un Dios así, y mucho menos podemos amar a un Dios así. Es lo que hemos llegado como iglesia. Únicamente nos gusta oír mensajes del amor, del perdón, de la gracia, pero no nos gusta escuchar acerca de la ira de Dios. Pero el escritor de este libro de Hebreos no guarda silencio acerca de la ira de Dios. No nos deja seguir ciegos acerca de su furia. Hebreos, como dice nuestro lema, es un libro dedicado a vivir por fe, en la seguridad y la esperanza que Dios tiene preparados para nosotros en este tiempo y para el futuro, para la siguiente etapa, para cuando estemos con Él en el cielo. En otras ocasiones ya les he platicado cómo este libro ha sido hermoso para mí, el estar estudiando cada domingo, el estar profundizando en estas enseñanzas ha sido de gran bendición en mi vida y creo que para muchos de ustedes ha sido igual. Capítulo tras capítulo, este libro celebra la gloriosa provisión de Dios a través de Jesucristo para liberarnos de nuestros pecados y convertir nuestro futuro en un mar, en un océano de esperanza, en una Fe de saber que lo que nos espera más adelante es mucho, mucho mejor, y tenemos la seguridad porque Cristo ganó todo eso para nosotros. El libro de Hebreos comienza con Cristo purificando los pecados y sentándose a la diestra del Padre. Eso lo vimos en el capítulo 1. Y después, este libro va a terminar con el pastor de nuestras almas, la sangre del pacto, nuestro perfecto sacrificio, nuestro gran sumo sacerdote, y nos dice que nunca nos dejará ni nos desamparará. En este libro nos recuerda que el sacrificio de Cristo es suficiente para el peor de los pecadores. No importa cuál sea tu pecado, no importa hasta dónde has llegado, en Cristo hay perdón. Y este libro nos recuerda que en Cristo hay perdón porque Él pagó por nuestros pecados. Es un libro lleno de gracia. Pero como ningún otro libro del Nuevo Testamento, este libro también es implacable con sus advertencias sobre los peligros de descuidar nuestra vida como cristianos. Y las advertencias no son de que podemos perder alguna corona, algún galardón, alguna recompensa celestial. Las advertencias que vemos en este libro nos dicen que podríamos perder nuestras almas en la furia de la ira de Dios. Y el libro está escrito para la iglesia. El libro no está escrito para la gente que está fuera de la iglesia. Este libro fue escrito para creyentes. Fue escrito para las personas que se congregan. Entonces, es lo que trata este mensaje que estamos estudiando hoy. Así que tenemos un libro que va en contra del supuesto motivacional de que el único mensaje alentador tiene que ser un mensaje de buenas noticias. En este libro coexisten las promesas de alegría, promesas de esperanza, pero por otro lado también está el dolor, la furia y la ira de Dios. Y nosotros lo hemos estudiado, lo hemos visto en capítulos anteriores. Si nosotros recordamos en el versículo 2:3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos lo que Dios nos ha dado? En el capítulo 3, versículos 11 y 12, por tanto, dice Dios, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y advierte el autor, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En el capítulo 6, versículos 4 al 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Y esta advertencia la tenemos otra vez en el texto que tenemos el día de hoy. Y estoy convencido de que es honesto, amoroso y sabio decirle a la iglesia la verdad acerca de la ira de Dios. Esta verdad la vamos a encontrar que está en el principio de nuestro texto, a la mitad de nuestro texto y al final de nuestro texto, está hablando sobre la ira de Dios. Al principio, en el versículo 26 y 27, dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Eso es lo que dice el texto. Así que tenemos aquí, en el versículo 27, un cuadro, una imagen que el autor está pintando acerca de la ira de Dios. Y en esta imagen, él nos da tres formas de verlo. Nos da una forma legal, una imagen emocional y una imagen física de lo cómo es esta ira de Dios. Primero, la imagen legal nos habla de que su ira es un juicio. Es un acto legal en donde Dios actúa como juez justo para juzgar a cada ser humano. Hemos visto que el hombre muere una sola vez y después de esto viene el juicio. Entonces, Dios va a actuar como juez, Dios va a actuar como un juez justo y va a castigar a todos aquellos que merezcan ser castigados. La imagen emocional habla de su ira, habla de esa furia de un fuego. Y nos dice que Dios no solamente está un poquito enojado con el pecado, sino que está con una ira apasionada, airado y enojado contra el pecado. No es una ira pequeña, es la ira de un Dios todopoderoso. Y dice el autor que es una ira que es aterradora. En el tercer lugar, nosotros tenemos una imagen física o material de cómo es la ira de Dios. Dice que es un fuego que consume a los adversarios. Va a devorar a los pecadores en las llamas de un juicio legal y una ira de fuego. Y consumir no significa aniquilar. El infierno no es la inexistencia. El infierno significa que te va a tragar para siempre a los pecadores en un sufrimiento que va a durar por toda la eternidad. Se hará justicia y se va a saciar la ira de Dios en ese lugar. Y ese es el comienzo de nuestro texto. Después, el texto termina con otra descripción del terrible juicio. Y lo vemos en los versículos 30 y 31 que dicen: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, cualquiera que sea tu visión de Dios, el Creador del universo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, si en tu visión de Él no estás incluyendo ira, no estás incluyendo venganza, no estás incluyendo un juicio aterrador, tú tienes una visión distorsionada de Dios. Dios es un Dios de venganza. Y caer en sus manos, dice el texto, que es aterrador, horrendo. Entonces, entre estas dos descripciones que tenemos al principio del texto y al final del texto, hay otra más a la mitad, en el versículo 28 y 29. En el versículo 28 nos habla de que cualquiera que quebranta la ley de Moisés, dice que por el testimonio de dos o tres testigos, dice, muere irremisiblemente. Entonces, cuando alguien ha quebrantado esta ley de Moisés, viene muerte. Y dice en el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, en este versículo nosotros vemos que el juicio de Dios se describe como un castigo que es peor que la muerte, un castigo que es peor que morir. ¿Por qué? Porque es un castigo que va más allá de la muerte. Es un castigo eterno. Es un castigo que Dios tiene preparado para los pecadores y que va a durar por toda la eternidad y va a ser sufrimiento eterno. Ahora bien, este texto nos muestra al principio, en medio y al final, esta descripción de Dios que en la época en que nosotros vivimos nadie quiere escuchar, nadie quiere creer, y no piensan que sea útil. Para la mayoría de las personas hoy en día, Dios, si es que existe, si es que está por ahí, en algún lugar, es alguien para agradecerle cuando hay algo que te tocó, pasó algo que te agradó y te llevó a darle gracias. O por el contrario, si hay alguna tragedia, es alguien para reclamarle y para cuestionarlo. Eso es lo que la mayoría de las personas piensan de Dios. La mayoría de la gente no tiembla ante su poder, no tiemblan ante su ira ni el juicio de Dios. Para ellos, Dios es una buena persona, es un padre cariñoso, es un amigo, pero rara vez es un fuego furioso de indignación e ira santa contra el pecado. Eso no lo escuchamos, eso no lo vemos. Eso no es lo que la gente quiere escuchar de Dios. No quieren saber de un Dios así. Su Dios puede enviar lluvia, puede hacerle bien a todas las personas que cultivan la tierra, pero sin duda no es el Dios que trae las inundaciones ni los tsunamis. Puede ser el Dios que da la vida a los bebés, pero no es el Dios que quita la vida. Y menos si tienes menos de 40 años. Este es un Dios creado a la imagen de nuestras necesidades. Es un ídolo. Ese Dios no existe. Ese no es el Dios que se ha revelado a lo largo de la historia de la humanidad, ni es el Dios que vemos en la Biblia, ni es el Dios que se manifestó a través de Jesucristo. Por eso necesitamos escuchar este texto y hacer una revisión de cuál es nuestra realidad y cuál es nuestra visión de Dios y qué es lo que dice la Biblia acerca de este Dios. El texto dice: horrenda expectación de juicio, furia de un fuego, consumir a los adversarios, haciendo el castigo peor que la muerte, pagar la venganza con manos terroríficas. Y esa también es la verdad acerca de Dios. Así se describe a Dios en este texto. Entonces viene una pregunta. Tenemos que preguntarnos, ¿cuándo Dios es fuego consumidor? Y la respuesta es que Él es así cuando ya no queda sacrificio por los pecados. Dice el versículo 26: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y luego en el versículo 27 dice: sino una horrenda y aterradora expectación de juicio. Dice: sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Entonces nosotros podemos ver que hay dos opciones. Este texto nos muestra que existen dos opciones. La primera es: o hay un sacrificio por los pecados, y la otra, o un juicio aterrador. Es lo que nos muestra. O hay un sacrificio que ofrecer, o hay un juicio. No hay más. Y esto claramente significa, y nosotros podemos ver que dice que es un sacrificio por los pecados. Dios está enojado contra el pecado. Significa también que Dios ha hecho una provisión para escapar de su ira. Es decir, el sacrificio de su Hijo tomando el lugar de los pecadores. Y este es el Evangelio. Estas son buenas noticias. John Piper lo explica de la siguiente manera. Pongan atención cómo lo dice él. Es muy hermoso la forma en que lo explica. Dice: el amor de Dios proporciona un escape de la ira de Dios al sacrificar al Hijo de Dios para vindicar la gloria de Dios al perdonar a los pecadores. Ese es el Evangelio. Eso es lo que Dios hizo. Por eso vino Jesús al mundo. Entonces, el Evangelio de Jesucristo es la esencia del cristianismo y nos muestra que si tú no crees en la ira o en la furia de Dios, tú no conoces el Evangelio. Si no hay ira, si no hay juicio eterno, si no hay un infierno, entonces Jesucristo vino y murió en vano. Porque Él vino a librarnos de esa ira. Y si esa ira no existe, entonces Él murió en vano. Sin embargo, Él no murió en vano. Él murió para que tú y yo, y cualquiera que crea en Él, podamos ser salvos de la ira de Dios y tener vida eterna junto a Él por toda la eternidad, disfrutando de su amor. Entonces podemos ver que por separado, ni la ira es la historia completa, ni el amor es la historia completa. Dios es ambas cosas. Y sin embargo, estas dos cosas no están en equilibrio, porque nosotros podemos ver que una tiene más importancia delante de Dios que la otra, porque Él ha provisto un medio de escape para que los pecadores puedan ser salvos de esa ira y disfruten de su amor. Su gloria brilla más intensamente, no en el fuego de su ira, sino en el soplo apacible, cálido y pacífico de su amor, que está por encima de la destrucción que infinitamente cualquiera de nosotros merece por causa de nuestros pecados. Entonces, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Para quién ya no hay sacrificio por los pecados? ¿Quiénes son las personas para las cuales ya no hay un sacrificio por los pecados? Y esto nos lleva a preguntarnos claramente: ¿seré yo? ¿Todavía yo tengo oportunidad de un sacrificio por los pecados? ¿O ya no? Si Dios es un Dios de ira, de venganza, de juicio, de furia, en el momento en que ya no quedan más sacrificio por los pecados, entonces nos lleva a preguntarnos eso. ¿Para quién? ¿Para quién Dios se vuelve un Dios de furia? ¿Para quién Dios se vuelve un fuego aterrador? ¿Para quién viene este juicio? Y el texto nos explica, y la respuesta la encontramos en dos maneras en el texto. Nos dice primero, ¿en qué se han convertido estas personas para que puedan ser juzgadas? Y la otra nos describe, ¿qué fueron estas personas antes de sufrir este cambio? Y esta doble condición es lo que hace que su culpa sea tan grande. Entonces vamos a ver, primero, cómo describe a las víctimas. Perdón. Primero vamos a ver en qué se habían convertido estas personas, cómo se describe a las víctimas del fuego consumidor de Dios. Y en este texto encontramos cinco descripciones de estas personas. Vamos a ver esas cinco descripciones. Dice, primero en el versículo 26, dice que estas personas continúan pecando voluntariamente. Y tanto el tiempo del verbo como la palabra voluntariamente nos muestran qué clase de personas eran. Y que aquí no se trata de un pecado específico, no se trata de que ellos están pecando un pecado horrible o un pecado imperdonable. Se trata de la forma en la que ellos están pecando. Se trata del alcance y de la obstinación con que ellos continúan viviendo en ese pecado y lo hacen voluntariamente. Aquí el pecado imperdonable no es un tipo particular, sino el grado y la voluntad de pecar contra la gracia de Dios. Esta persona puede ser cualquiera de nosotros. Es una persona que va un día y peca voluntariamente contra la gracia de Dios y después en la noche se sienta, se hinca, pide perdón, se arrepiente. Y al otro día vuelve a pasar lo mismo. Va y peca y en la noche va y se hinca y se arrepiente. Y así pasa día tras día tras día hasta que llega un momento en que como Esaú ya no se puede arrepentir. Dice la Biblia que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Entonces, el pecado imperdonable es aquel pecado del que ya no te puedes arrepentir. Es aquel pecado que llega a tu vida cuando voluntariamente, en contra de la gracia y del conocimiento y de la sangre de Cristo, tú vas y pecas y sigues pecando y vuelves a pecar y vuelves a caer en el mismo pecado y lo vuelves a hacer y voluntariamente vas y pecas otra vez. Tal vez pienses que no podrás cruzar esta línea esta tarde. O tal vez ya fuiste demasiado lejos esta mañana. Yo no lo sé. Pero la pregunta es, ¿todavía te puedes arrepentir? ¿Todavía te puedes arrepentir de tu pecado? Tal vez mañana pueda ser demasiado lejos. Pero hoy todavía no. Por eso hoy yo te digo, no endurezcas tu corazón. Lo vimos en el capítulo 3, el autor les decía, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque mañana puede ser demasiado tarde. Puede ser que te encuentres con un corazón que ya está endurecido y que no te puedas arrepentir. No juegues con Dios, no juegues con su Espíritu, no juegues con su gracia. La segunda descripción, en el versículo 27, los llama adversarios. Y dice que la furia del fuego de Dios consumirá a los adversarios. Y esto significa que estas personas han rechazado a Dios y ahora son sus oponentes. Son lo que nosotros llamamos apóstatas. La tercera descripción, en el versículo 29, dice, han pisoteado al Hijo de Dios. El Hijo de Dios dio su vida para que ellos lo recibieran como su sustituto y en lugar de recibirlo como su vida y esperanza, llegaron a la iglesia, hicieron una pausa, en su vida desenfrenada, obtuvieron algo de religión y después de un tiempo pisotean la sangre del Hijo de Dios. regresan a su pecado, regresan a su vida anterior y se olvidan de todo lo que vieron, aprendieron y gozaron en la iglesia. Cuarta descripción. Tuvieron por inmunda la sangre del pacto. Estas personas consideraban común, ordinaria, nada especial, nada sagrado, la sangre del pacto de Dios. Bebían la copa del pacto y decían, está sabroso el jugo. Salían de aquí y seguían pecando. Tenían por inmunda la sangre del pacto. No consideraban que esta fuera la realidad más hermosa y preciosa de todo el universo, aquello por lo que Dios dio su vida y vino a morir por nosotros, y los despreciaban. La quinta descripción dice, en el versículo 29 al final, hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Hermanos, el Espíritu de gracia está aquí cada domingo. Hoy está aquí. Él está aquí entre nosotros. Tú estás aquí hoy por el trabajo del Espíritu Santo que está haciendo en tu vida. Tal vez tú me digas, oye, yo no conozco al Espíritu Santo. ¿Cómo puedo pecar contra Él? ¿Cómo puedo ofender a alguien que no conozco? Hermano, tú vives por la obra del Espíritu de gracia. Tú respiras por el Espíritu Santo. Tú escuchas estas palabras que te estoy diciendo hoy y las entiendes en un cerebro que funciona por la gracia de Dios. Él está aquí. Él está obrando. Tal vez no lo ves, pero Él está aquí. Él está en tu vida y Él te trajo el día de hoy y estás escuchando este mensaje porque quiere que escuches. Así que muchas personas toman al Espíritu de gracia y lo convierten en una licencia para pecar, pues piensan que si se arrepienten, siempre habrá perdón. Sin embargo, poco a poco, esto se vuelve innecesario, lo hacen a un lado y continúan con su vida olvidándose del Espíritu de Dios. Entonces, estas personas probaron la gracia de Dios en sus vidas, fueron influenciados por ella en cierta medida, pero luego comenzaron a convertirla en una licencia para pecar y la usaron para justificar su amor por el pecado. Y finalmente la desecharon porque ya no era necesaria. Para estas personas, dice el autor, Dios es un fuego consumidor. Es para ellos. Después, el escritor de esta carta describe a estas víctimas de la ira de Dios en términos de lo que ellos fueron alguna vez. Y esto hace que su condición sea peor y que su castigo sea más severo y que su culpa sea clara. Menciona tres características de estas personas. Uno, ellos habían recibido el conocimiento de la verdad. Otra vez en el versículo 26, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Estas víctimas de la ira que pisotearon al Hijo de Dios conocen la verdad y todos seremos juzgados en proporción de la cantidad de luz y verdad que nosotros tengamos a nuestra disposición. Estas personas habían recibido el Evangelio y sin embargo se estaban alejando de Cristo con plena conciencia y a la plena luz de su Evangelio. Ellos sabían y conocían este Evangelio. Y sin embargo deciden rechazarlo y caminar y alejarse de Dios. La segunda descripción dice que eran parte del pueblo de Dios. Para explicar lo que está sucediendo en la venganza divina, dice el autor en el versículo 30, el Señor juzgará a su pueblo. Y como lo hemos explicado antes, esto parece significar que el autor ve a la iglesia física, la iglesia que se reúne los domingos, así como estamos aquí reunidos nosotros el día de hoy, esa sería la iglesia física. Entonces, el autor la ve de manera similar a como ve al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, como un grupo mixto. Algunos del pueblo de Dios se salvan y otros del pueblo de Dios se pierden. Dice Ezequiel 34:17. Dios está hablando: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios, he aquí, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Pablo en Romanos 9:6 dice: no todos los de Israel son Israel. Y como lo hemos explicado en otras ocasiones, esa es la forma en la que parece pensar el escritor del libro de Hebreos, en los ejemplos que hemos visto, en lo que hemos estudiado anteriormente con los otros pastores también. Y esto es muy importante para comprender el lenguaje que utiliza y la forma en la que él está haciendo sus advertencias. Externamente llama la iglesia al pueblo de Dios, los llama hermanos, incluso los llama santos hermanos, dando el beneficio de la duda a cualquiera que haya profesado fe en Cristo. Sin embargo, él sabe que la iglesia visible y la verdadera iglesia, aquella que está constituida por los elegidos de Dios, no es la misma. No todos los que estamos aquí reunidos como iglesia van a estar en el cielo con Dios. Algunos se van a perder, algunos no van a llegar, algunos creen que creen. Hay muchos hipócritas, muchos que vienen a la iglesia cada domingo y piensan que por venir a la iglesia son salvos, piensan que por cargar sus Biblias Dios ya hizo un trabajo de regeneración en sus vidas. Sin embargo, eventualmente estas personas se van a descubrir, estas personas regresan a su pecado y comienzan a pecar voluntariamente. Y después de un tiempo los vamos a ver que abandonan el cuerpo de Cristo, abandonan la iglesia, dejan de congregarse, y por eso el autor dice: sin dejar de congregarse, como lo estudiamos la semana pasada con el pastor Raúl. Y finalmente, la tercera descripción, la más controvertida, la vemos en el versículo 29, que dice que estas víctimas de la ira de Dios, dice que fueron santificadas. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, esta tercera descripción, digamos, es la más controvertida. Hay diferentes formas de entenderla y pues no pretendo yo tener la infalibilidad, no pretendo que esta sea perfecto, pero como les decía, pienso que esta forma en que la voy a explicar es consistente con lo que nosotros creemos como iglesia, con lo que tenemos en nuestra declaración de fe. Creemos que es consistente con lo que enseña el libro de Hebreos y consistente con el resto del Nuevo Testamento, perdón, en cuanto a cómo ve Dios este tema. Entonces, primero voy a explicar una que creo que no es. Algunos pueden interpretar que este versículo significa que una persona puede verdaderamente nacer de nuevo, ser justificado por la fe, estar caminando al cielo a través de una vida de santificación espiritual y, sin embargo, finalmente perderse, destruirse en el infierno al abandonar la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que algunos interpretan que la salvación se puede perder. Algunos piensan o interpretan ese texto diciendo que una persona que en verdad fue salva y regenerada por Jesucristo puede terminar en el infierno. Piensan que el nuevo nacimiento y la justificación no garantizan la permanencia o la perseverancia de los santos. Entonces, esta es una de las interpretaciones. Yo creo que no es consistente, no la podemos sostener a vista de lo que el escritor dice en otras partes y al resto del Nuevo Testamento enseña acerca de la seguridad que tenemos los creyentes en Cristo. Dice Hebreos 3:14. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que, ahí hay una condicional, dice, si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no permanecemos hasta el final, entonces realmente nunca llegamos a ser partícipes de Cristo. No perseverar en la fe no es señal de que se pierde la salvación, sino de que realmente nunca habían sido partícipes de Cristo. La salvación no se pierde. Los que se apartan son aquellos que en realidad nunca fueron salvos. En este mismo capítulo también el autor dice en el versículo 14: porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. En otras palabras, existe un tipo de santificación espiritual verdadera que es la evidencia segura de haber sido perfeccionado eternamente ante los ojos de Dios. Es decir, perfeccionados para siempre. La obra justificadora y perfeccionadora de Dios no es temporal. Cuando Él salva a alguien, esa salvación es para siempre. Esa salvación no se pierde. Y la evidencia de que ha sucedido es que nosotros vemos ese fruto en nuestras vidas, vemos esa transformación, vemos esa regeneración, vemos cómo Dios está transformándonos. Entonces, concluyo que la santificación del versículo 14 no es la misma que la santificación del versículo 29. La primera prueba la perfección eterna. Eso está en el versículo 14. Y la segunda, en el versículo 29, prueba una gran culpa después de la apostasía. Entonces, ¿qué es esta santificación infructuosa? ¿A qué se refiere? Primero, recuerden que la palabra santificación significa apartarse, separar. Entonces, por lo que dice el libro de Hebreos, o por lo que vemos en el resto de la Biblia, o por lo que nosotros como iglesia hemos experimentado, parece ser que la separación religiosa y purificación exterior que a menudo ocurre cuando las personas llegan a la iglesia, es a lo que se refiere este autor. Vienen por un tiempo, se sientan en las sillas aquí con nosotros, están bajo la influencia de la verdad en la predicación, en la enseñanza, están bajo la influencia del amor de los hermanos, se reúnen, se juntan en casas, platican, se hacen amigos de otros creyentes, incluso empiezan a obedecer partes de las enseñanzas, celebran la cena del Señor, toman la copa, toman el pan, sienten la influencia del Espíritu Santo en sus vidas. Ellos lo perciben, ellos lo ven, saborean la influencia. En todo esto, ellos aparentemente se han apartado del mundo. Ellos aparentemente están viviendo una vida diferente a lo que antes tenían. Ahora están participando con la iglesia. Sin embargo, de la misma manera que el pueblo de Israel fue santificado entre las naciones, incluso cuando muchos de ellos eran infieles, y toda esa influencia de gracia que ellos recibieron, dice el versículo que fue comprada con la sangre de Cristo. Dice el versículo 29, por la sangre del pacto. Por esta ellos fueron santificados. Toda esa gracia que reciben, todo ese tiempo en el que están permaneciendo con la iglesia y que parece que están viviendo de una forma diferente, es parte de lo que Cristo compró con su sangre. Es parte de esa gracia que Dios tiene para ellos. Y sin embargo, no permanecen, porque realmente nunca fueron salvos. Entonces, esto me lleva a cerrar con una advertencia simple, que es el título de la enseñanza de hoy. Ten cuidado de ti mismo. Cuida de ti mismo, cuida de tu vida. Cuida de tu santidad. Cuida de lo que haces. Aun cuando esta sea la primera vez que tú asistes a una iglesia, has recibido el conocimiento de la verdad. El Hijo de Dios ha entregado su vida para que tú lo recibas como tu sustituto. Has estado bajo muchas influencias santificadoras. No pisotees al Hijo de Dios, ni menosprecies su sangre, ni insultes al Espíritu de gracia que aún ahora está soplando junto a ti, está actuando en tu vida. Más bien arrepiéntete, entrégate y recibe la justificación comprada por la sangre de Jesucristo para enfrentar el juicio sin condenación. Esa es la invitación. Busca a Dios. Arrepiéntete y búscalo con todo tu corazón. Arrepiéntete y deja tu pecado. Arrepiéntete y vive para Él. Si alguien tiene alguna pregunta sobre esta salvación o tiene alguna petición de oración, al final del servicio los invitamos a que en ese sillón a su derecha nos sentemos y platiquemos un ratito. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos dejas ver que tú eres un Dios de juicio, de ira, de venganza, Señor. pero que también has provisto un medio de escape, Padre. Has dejado a través de tu Hijo la forma en que nosotros podemos reconciliarnos contigo y podemos tener vida eterna y disfrutar de tu amor, Señor, de tus bendiciones y de tu cuidado. Padre, haz este trabajo en nuestras vidas. Dios, si hay alguien que aún no te conoce, te pido que tu espíritu trabaje profundamente, que abra sus ojos, Señor, que le des convicción de pecado y que le permitas arrepentirse y voltear a ti y recibir toda tu gracia, Padre. Dios, te glorificamos, te exaltamos y te alabamos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.